Valquiria de Kyffhauser. La vetusta ciudad de piedra, edificada según la tradición neolítica por los poderes ultraterrenos del dios Skaldis, fundador de la antiquísima raza de los Escaldunas del Cáucaso y del Ponto, había sido la cuna de la valerosa joven, nieta de Nortia y de Lugal Marada, que acaba de conocer el lector. Fue llamada Valquiria porque unos mercaderes llegados de las bocas del Danubio, y que al cruzar el mar habían sufrido un naufragio, fueron socorridos por criados de la casa en la precisa hora del nacimiento de esta niña. Y estos náufragos afirmaron que una diosa que se nombró Valquiria les anunció en sueños que serían salvos por Elia, que acababa de tomar materia en la magna ciudad del dios Skaldis, en la desembocadura del río Rión, a la altura donde se encuentra el puerto de Kutais, en la bahía oriental del Mar Negro. Satisfechos los padres por el misterioso anuncio que halagaba grandemente su vanidad, encontraron muy de su agrado llamar a la bellísima niña con el nombre de Valquiria, la cual demostró desde muy pequeña un carácter firme y resuelto que sabía imponerse y dominar en sus juegos a sus dos hermanitos mayores y a todos los niños que jugaban con ella. Y, no obstante de este dominio, la amaban extremadamente, como si fueran dichosos de verse sujetos por su voluntad. ¿Sacamos nidos de tordos?, preguntaba uno. Si Kiria nos deja. ¿Amarramos a los pinares los pichones de Faisán? Se enoja Kiria y les da libertad. Entre aquella infantil colonia, la voluntad de Kiria lo era todo. Se explicará, pues, el lector, que llegada la juventud, fue Valquiria la fibra impulsora y vibrante que movía todos los resortes del hogar. Como era su padre el hijo tercero de una esposa secundaria de Lugal Marada, que tenía más de 30 esposas antes de unirse a la Gran Alianza, fácil es comprender que esta familia no tuvo mayor importancia hasta casi el final de la vida del viejo y poderoso caudillo. O sea, cuando dio carta de soberanía a sus esposas y dotó a sus hijos, asignándoles tierras y pueblos, según la mayor o menor predilección que por ellos tenía. Al padre de Valquiria le había caído en suerte como patrimonio la vieja ciudad de Kyffhauser, en la desembocadura del Rión, que bajaba en la primavera como impetuoso torrente desde las elevadas cimas del monte Kazbek, que era el límite por el norte de las tierras pertenecientes a dicha capital. Tribus de chaldeos, javaneses y tubalinos poblaban aquella región, cuya mayor riqueza consistía en los productos de las minas, por lo cual eran casi todos metalurgistas. Unos pocos labradores y pastores completaban aquella población. Este hijo de Lugal Marada adquirió cierta importancia entre los numerosos hijos del gran caudillo debido a su unión matrimonial con la hermana menor de Nortia, primera esposa del poderoso Serrú del Norte. Y esta fue quizá la razón por qué le fue asignada la importante y vieja ciudad de Kyffhauser, creación según el mito de la época, del dios Skaldis, dominador de las tempestades y del fuego. Tales son los horizontes en que Valquiria apareció en la vida física y donde la hemos encontrado desempeñando el importante papel de dirigente de aquel pueblo heterogéneo, pero armónico y dócil. Como espíritu pertenecía a la falange de la justicia y poder, a una agrupación de espíritus venidos muchos siglos hacía desde Ariana, estrella de la constelación de Sirio, para colaborar en la evolución de la humanidad terrestre en las épocas en que el instructor de esta humanidad apareció en medio de ella. Cuando terminadas las preocupaciones y cuidados del día, Abel y sus dos compañeros se encontraban retirados en su pabellón. Notaron la ausencia de Caíno, que no había sido visto por Helios desde el mediodía. «¡Ah!», exclamó el joven maestro alarmado. «Yo debí haberme preocupado más de él». «Calmaos, que yo lo he vigilado», respondió el anciano Muref. «Presumo que está pasando una crisis fuerte, pero que le será muy benéfica». «¿Por qué lo decís, si puedo saberlo?», interrogó Abel. «Porque se ha enamorado, a mi juicio, de esa joven princesa y empieza a padecer por la imposibilidad de conseguirla». «¡Ah, corazones de hombres!», exclamó Abel, «que siempre corréis tras locos deseos que os incitan más cuanto más lejos o imposibles están. Caíno, Caíno, tantas flores habéis tenido en las manos, tantas alondras habéis sentido cantar, tantos corderillos habéis desollado vivos, y ahora se te ocurre padecer por una sola que no puedes alcanzar. He ahí una manera de buscar el padecimiento por pura gana de padecer. Veamos qué ha sido de él», dijo el joven copta, levantándose para ir a buscarle. «Dejadme que yo lo traiga, pues sé el sitio en que se encuentra». Muref salió. Mientras los demás coptas comentaban los acontecimientos presenciados y, más que todo, los horizontes que les ofrecían aquellas tribus norteñas, con su sencillez de costumbres, sus formas de vida, su comprensión de la divinidad, su cultivo de las ciencias y las artes. «Figuraos», decía uno de ellos, «que acabo de saber que internándose más hacia el norte, y siempre a la costa del mar, hay una ciudad llamada Askersa, que pertenece también a la familia de Valquiria, la cual está gobernada por una mujer, especie de maga o pitonisa, que llaman Gerda, que traducido a nuestra lengua significaría jardín con flores. Y esta mujer, mandada por la diosa Ninjirsu, ordena el cultivo de las flores como rito de un culto completamente dedicado a la floricultura, de la cual dicen extraer la vida y la muerte, perfumes adormecedores y narcotizantes para alivio de enfermedades nerviosas, bálsamos que neutralizan la acción mortífera de la picadura de ciertos reptiles e insectos venenosos, licores depurativos de la sangre para descongestionar órganos internos afectados por determinados males. En fin, toda una nutrida y hábil farmacopea de los jugos que en sus floridos altares al aire libre extraen de las más exóticas flores trasplantadas del otro lado de la cordillera caucasiana, de las orillas del Báltico o de las bocas del Volga o del Donda. Será algo, quizás, en que tengamos mucho que aprender, añadió otro de los coptas. Dentro de breves días quizás estaremos allí, dijo Abel, si es que nuestro Caíno no cae enfermo del cuerpo o del alma y nos obliga a cambiar el itinerario de nuestro viaje. Y mientras así dialogaban, llegaron varios criados de Eric conduciendo en innumerables mesas rodantes una infinidad de viandas en grandes fuentes de cobre, con el mensaje de que el Cerrú vendría luego a cenar con ellos en el salón de Nortia. Como por encanto, fueron apartados a un ángulo y cubiertos con una mampara de madera con incrustaciones de cobre, todos los útiles de labor que estuvieran antes diseminados allí. Quedó solamente al centro la estatua de Nortia, cuyo pedestal fue adornado de follaje y colgaduras de corales. Grandes velones de cera y lámparas de aceite perfumado colgadas de la techumbre daban luz al suntuoso recinto. Circundada la enorme sala en todas sus paredes del tradicional estrado cubierto de tapices y de pieles, las mesas habían sido dispuestas frente a ellos, quedando al centro el gran cuadrilátero, formado por las mesas y la estatua de mármol de Nortia, que iluminada por una lámpara de aceite, cuyo cubilete era color zafiro, que le daba un reflejo azulado semejante a la luz de la luna en una noche serena. Pronto llegó Eric con los tres ancianos que fueron a acompañarle hasta el lago Van, donde tuvo lugar la entrevista con Boindra. «Oh, Cerrú», le dijo Abel al verle, «por nosotros estaba de más toda esta molestia que os habéis tomado, pues ya sabéis que los hijos de Numú hasta comemos las espigas arrancadas del rastrojo y las frutas de los árboles». «Y por mí también, hermano Abel», le contestó Eric, «porque la cuestión fastuosidad es cosa muy secundaria en el catálogo de mis gustos. Pero quiero rendir justo homenaje a la grandeza de la autoridad que reside en vos en estos momentos, y también a la memoria de esa mujer que fue mi madre y que las revueltas de este país nos han hecho casi olvidar. Además, no comeremos solos vosotros y yo. ¿Tenéis, pues, invitados de honor?, interrogó Abel, sentándose junto a la lumbre que dos silenciosos criados cuidaban de alimentar constantemente, poniendo a la vez que los troncos de madera unas bolillas que al quemarse producían deliciosos aromas. «Tengo invitados de honor», repitió Eric, «y os prevengo que no tengáis ningún reparo en hablar con entera confianza, aunque veáis que entran y salen criados, y que estos guardafuegos permanecen aquí constantemente. Nunca os dije que aquí ha quedado como un resabio del pasado el uso de sordomudos para el servicio inmediato de las casas habitaciones del Cerrú. De suerte que lo que en otros países es una desgracia, aquí es codiciado como una bendición de los dioses. Todos los sordomudos del país son traídos a las ciudades, donde tienen residencias el Cerrú o sus descendientes y herederos, y ya se sabe que son aceptados con preferencia a los que oyen y hablan. ¡Qué originalidad hay en las costumbres de cada país!, exclamó Abel. Pero si quieren divulgar un secreto, lo mismo lo harán. Si el secreto les entra por los ojos, son dueños de él. Pero si es por los oídos, son como esta muralla. ¿Habéis hecho las pruebas que corresponde para estar seguro de ello? Ah, esa es la primera medida y una prueba a conciencia, para lo cual hay un tribunal de técnicos avezados a ello. Hasta cierto punto, encuentro buena esta costumbre que ahorra mucha tortura y castigos terribles que se infligen en otros países a los criados que venden los secretos de sus amos. ¿No lo juzgáis vos así? En verdad que sí, toda vez que se les da un medio honroso de vida. Mas, ¿cómo hacéis para enseñarles si nada oyen? Durante 3 lunas, un aprendiz se convierte en la sombra de un criado antiguo que se llama Calcomán, cual aprende, mirando todos los pasos y movimientos que ha de dar para desempeñar el oficio que se le asigne. De esto resulta que son criados autómatas, o sea, de una exactitud casi maravillosa y que no varían jamás en sus aspectos y formas. ¿Y esas melodías?, preguntó acercándose uno de los copdas, que con otros de sus compañeros se habían entretenido en observar los tapices y tejidos empezados que fueron colocados tras la mampara en el ángulo más apartado del vasto salón. Esa es mi sorpresa, ya veréis. Eric se acercó a la gran puerta que daba al bosque de moreras que separaba este pabellón del resto de los edificios que componían aquella vetusta ciudadela de piedra. Abel y otros copdas le siguieron. Por la avenida central se acercaba una numerosa procesión como de fantasmas de hielo. Un centenar de osos blancos de gran tamaño, sobre cuyo sedoso lomo se hallaban de pie niños y niñas de 12 años, vestidos con juboncillos de cisne o armiño, y que ejecutaban melodías en pequeños instrumentos de viento, semejantes a las ocarinas del Éufrates o a las bosquias circasianas. En una especie de frontales de plata que los osos llevaban en la cabeza, ardía una antorcha que iluminaba de lleno a los niños artistas que al paso sereno y majestuoso de los osos ejecutaban tranquilamente sus dulces melodías. Al final apareció Valquiria, blanca como toda su original comitiva, conducida sobre una pequeña plataforma colocada sobre enormes ruedas de piedra enrolladas con torcidas de lana para que se deslizaran sin ruido. Sus 2 hermanitas adolescentes venían de pie también, sobre los últimos osos que cortejaban de cerca a la que aparecía como una soberana en medio de un lucido cortejo de nieve. Detrás, y envuelta en sus velos grises de viuda, venía su madre, conducida de igual manera que su hija. Tanto los niños como la joven y su madre fueron descendiendo a la puerta misma del recinto. Eric introdujo a su bella sobrina y a su madre y fue a sentarlas frente por frente a la estatua de Nortia, mientras que los niños artistas ocuparon los estrados frente a ellas y continuaban sin interrupción sus sentidas melodías. Cuando iban a terminar, dieron tres vueltas a compás de una música que tenía aires vibrantes y marciales. Alrededor de la estatua de Nortia, a la cual arrojaron las blancas coronas de flores que desprendieron de sus sienes. El aire que hacían las coronas al caer hizo oscilar la azulada luz de la lámpara color zafiro que se hallaba ante la estatua. Y esas oscilaciones dieron la impresión de que la Nortia de mármol se había agitado en su pedestal de granito. Los ancianos, Eric, las dos mujeres, los criados, los niños, los guardianes de los osos, todos prorrumpieron en un inmenso clamor. La divina Nortia revive para ver la gloria de su nieta. Apolón guarde eternamente a la hija de Nortia para gloria y felicidad de su pueblo. Valquiria se levantó y con una fría serenidad que la asemejaba también a una estatua de mármol, extendió la luminosa mirada de sus ojos color topacio sobre los que la rodeaban. Diríase que preguntaba con los ojos lo que esperaban de Elia. ¿Acaso encontró su intuición la respuesta, sobre todo en los ojos de Abel, que parecían haberle dicho: haz a Nortia esta noche la grande y solemne promesa de restaurar su obra en favor de la mujer prostituida y deshonrada? Después de breves segundos, se encaminó con paso sereno y firme hacia la estatua de su ilustre abuela. Se desprendió su corona de rosas blancas y colocándolas en la cesta de espigas que tenía la mano de la estatua, dijo: Apolón, dios de las tierras del hielo, escucha y recoge mi juramento. Como estas blancas rosas recogidas entre la nieve, vendrán a cantar a los pies de Nortia todas las mujeres caídas que yo alcance a levantar con mi mano. Y colocó su frente sobre la mano fría de mármol que sostenía la cestilla de las espigas. Un inmenso aplauso que parecía una tempestad resonó en aquel vasto recinto. Antes que Valquiria se hubiese apartado de aquel lugar, se le acercó Eric acompañado de Abel, y tomando la diestra de su bella sobrina, dijo con solemne acento: en presencia de Apolón, que todo lo ve, ante la imagen de Nortia, mi madre, cuya alma vibra junto a la suya, y teniendo junto a mí al representante de la más alta y noble autoridad de la tierra, el Tidalá de las Naciones Unidas, te constituyo matriarca y reina de los países del hielo, desde el monte Kazbek hasta el golfo de Azov, con independencia de toda autoridad, como no sea la gran alianza del Éufrates y del Nilo, de la que entras con tus pueblos a formar parte desde este momento. En confirmación de tales palabras, le prendió en el pecho el símbolo de su doble autoridad civil y religiosa, consistente en dos cabezas de águila cinceladas en un pequeño escudo de oro con esta inscripción: Nortia me consagró reina, sacerdotisa y madre sobre los pueblos que la amaron. Abel colocó en el índice de la joven el anillo de la Gran Alianza en su calidad de representante del Tidalá de las Naciones Unidas. la madre de Valquiria, envuelta en sus amplios velos de viuda, lloraba silenciosamente, mientras su hija, de pie ante la estatua de Nortia, recibía la ovación de todos los presentes, intensificada por un canto triunfal de los niños que repetían en un armonioso conjunto de voces: bendigamos a la que ha salido como una perla del mar, como una estrella en los cielos serenos, como una flor en las montañas de nieve, como un renuevo de vid en las viñas de Kifauser, como un beso puro de la boca de Nortia, como la más bella promesa de Apolón a los pueblos que le adoran. Cuando todo aquel entusiasmo calmó, la joven, blanca como el manto de piel que la cubría, pero con una entereza y serenidad que asombraba a los hombres, pronunció en voz alta estas solas palabras: me obligáis a ser grande, fuerte y noble. Que Apolón y Nortia sean conmigo para que mis obras respondan a todo cuanto vosotros esperáis de mí. Fue conducida por Eric y Abel a su sitio y se inició la comida en conjunto, mientras los coros de niños ejecutaban melodías y la bocina de los heraldos anunciaba a la vieja ciudad de Kifauser que tenía ya su soberana en la valiente joven, nieta de Nortia, que había salvado el país de la invasión de los gigantes de la Escitia Norte. Caíno, traído por Muref, había contemplado toda esta apoteosis de gloria y de amor desde un apartado ángulo del inmenso salón. ¡Qué grande y bella era aquella mujer! Salida como una perla del mar, como una estrella en los cielos, como un renuevo de vid, como un beso de la boca de Nortia, como la promesa de Apolón a los pueblos que le adoran, según rezaba el himno de gloria que para ella habían cantado. Desde el fondo de su conciencia, toda tiniebla, parecía levantarse como un horrible dragón este interrogante burlón y mordaz: ¿ves, Caíno, lo que es una vida justa, llena de rectitud y nobleza? ¿Ves el camino de la gloria, marcado antes por el bien obrar? ¿Ves cómo encuentran compensación los que no la buscan entre el fango que harta sus bajos instintos y les llena de tedio el corazón? ¿Ves cómo recogen espigas los que siembran espigas y se coronan de estrellas los que no oscurecen de inmundas acciones su propia vida? Mírate ahora a ti mismo, recoge con tu boca manchada de lodo la baba de los escorpiones que tus pensamientos y tus obras crearon a millares en torno a ti. Por piedad, sacadme de aquí, que voy a morir, dijo con sorda voz al oído del anciano Muref, que le tenía a su lado. Pero ¿cómo? ¿No encontráis satisfacción en el triunfo de esa noble mujer? No, os digo que no, contestó. Ah, Caíno, hijo mío, añadió con voz baja el anciano, contristado y pesaroso, qué tremendo cataclismo aplasta el alma que tuvo en su mano la luz divina y en su inconsciencia la apagó bajo una montaña de funestas pasiones. El anciano salió, llevándose a Caíno, que enloquecido por la negrura de sus propios pensamientos, cayó en una tarima de reposo en la solitaria alcoba que le habían asignado. Contra su voluntad, seguía oyendo las suaves melodías de la sala del festín, donde se cantaba a las nobles y bellas acciones de aquella otra vida, mientras que él, en sus tinieblas, veía parpadear los malignos ojos sangrientos del feroz dragón de su propia conciencia que le decía: «Sigue bebiendo el veneno que tú mismo has creado. Que el sueño calme tus terrores, desventurado hijo de tus propias obras», exclamó el anciano Muref, derramando la bendición de su amor sobre el joven cuando le vio entrar en el sueño.